Continuamos con nuestra serie Creer 879. El estudio de hoy lleva el título Privilegios de los hijos de Dios. Y vamos a estar en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 12 a 14. Pero tendré que mencionar, acabo de regresar de Israel, donde tuvimos reuniones con diferentes líderes, hablamos de situaciones importantes, planes futuros, todo muy productivo. Así que muchas gracias por sus oraciones. Y también quiero decirles gracias por estar con nosotros para estudiar las Escrituras hoy. Pero antes de todo esto, vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, venimos a ti esta tarde. En este estudio de hoy, podemos ver las libertades, únicas libertades que has garantizado a este país. Nuestro país que originalmente fue fundado bajo la protección y con la protección de Dios. Una nación que está construida en su propia construcción, una declaración que dice que creemos que todos los hombres hemos sido creados igual. Y dotados por su Creador con derechos, que son vida, libertad y felicidad. Padre Santo, qué agradecidos estamos por hombres y mujeres que han decidido ir al frente para protegernos y garantizarnos esta hermosa libertad. Muchos de ellos no regresaron vivos, sino que murieron en el campo de batalla, entregaron su vida para que nosotros seamos libertad, que es el regalo máximo, la prueba máxima del amor por otros. A este punto, Padre Santo, te pedimos por aquellos que todavía están en el frente, en el campo de batalla. Te pedimos que los protejas y permitas que regresen a sus hogares con su vida y completos, Padre Santo. Sabemos, Padre Santo, que ellos están haciendo el frente por nosotros. Padre Santo, también te pedimos por todos los que nos están escuchando, los que están aquí presente y los que nos escuchan a través de esta hermosa tecnología que tú nos has brindado, Padre Santo, y por eso nos pueden escuchar al otro lado del mundo. Gracias, Padre Santo, a través de la radio, de la televisión y la internet. Padre Santo, te pedimos no solamente nos guíes para estudiar tu familia, para estudiar tu palabra, perdón, sino que nos guíes a entender tus sagradas escrituras. Padre Santo, qué agradecidos estamos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera comenzar este estudio leyéndoles de veras la aplicación que un joven de 17 años hizo para trabajar en un restaurante McDonald's en el estado de la Florida. Tendré que advertirles que este joven fue ocupado, se le dio aquel empleo por la sinceridad que él mostró en aquella aplicación. Parecía risueño, pero mostró su honestidad. Y basado en su honestidad, lo ocuparon para aquella posición. Su nombre, Greg Fumash. Una posición que desea ocupar, presidente de la compañía, o por lo menos vicepresidente. Pero, en verdad, lo que haya disponible. Si yo pudiese escoger, yo no estuviera aplicando en este lugar. El salario deseable, $185,000 por año, más beneficios y un paquete de pensión para mi retiro. Educación, sí, tengo educación. La última posición en que usted trabajó, dice, mi última posición fue identificando hostilidades. Horas disponibles para trabajar, cualquier hora, pero prefiero de la 1 de la tarde a las 3 los de lunes, martes y jueves. ¿Podremos hacer una llamada y hablar con su empleo que usted sostiene este tiempo? Si tuviera empleo, estuviera yo aplicando con McDonald's. Yo, vuestro pastor Skip Asik, tuve un trabajo cuando era joven, un trabajo que no tenía ningún beneficio. Mi trabajo era en una granja de guajolotes, y mi trabajo era colgar guajolotes en garfios todo aquel día. Así que Pablo dice en 2 Corintios 1, dice, así pues, nosotros somos colaboradores suyos. ¿Ustedes han pensado de la hermosa compañía a la que nosotros trabajamos? Tenemos oficinas en todo el mundo. Donde quiera que vaya una persona al mundo, ahí vas a encontrar una iglesia, grupos de creyentes que representan la iglesia de Cristo. En segundo lugar, nuestro producto funciona en todo el universo. No importa quién haya sido, de dónde, cómo creciste, pero el Evangelio de Jesucristo va a obrar en cualquier parte del mundo y en todas las personas. En tercer lugar, tenemos un beneficio increíble. Nuestro pago incluye perdón del pasado, perdón del presente, perdón del futuro, una mente en paz. Y nuestro pago de retiro es tan grande que no cabe en este mundo, es hasta el mundo futuro. Así que podemos vivir con esa seguridad. Así que trabajamos para una empresa, la empresa más grande del mundo. No solamente que esperamos un futuro asegurado, pero mientras que estamos aquí como empleados de la iglesia, tenemos un pago increíble, beneficios, privilegios. Estos privilegios nos animan a ser leales a esta nuestra compañía. El estudio de hoy, saben que es parte de un evangelio, que hemos llevado adelante ya por varios meses. A este punto estamos en el discurso del aposento alto. En los capítulos 13, 14, 15 y 16, todos estos capítulos del Evangelio de Juan, el Señor instruía a sus apóstoles en el aposento alto. Así que para poder entender, es donde estamos a este punto, en el discurso del aposento alto. Estas son las últimas horas de que Jesús estuvo con sus apóstoles. ¿Qué hizo Jesús en esas últimas horas? Les está enseñando, los está instruyendo. No les está entreteniendo para que estén satisfechos aquí a la tarde, ni siquiera les está aconsejando. No les está diciendo cómo invertir en la economía, sino los está instruyendo cómo usar sus vidas como inversión. Les está diciendo que Dios tiene un plan, y en este plan los incluye a ellos. Así que quiere que se enfoquen y pongan su atención en esta tarea que les espera. En este discurso que le llamamos discurso del aposento alto, esta enseñanza de Jesús en el aposento alto en Jerusalén, en aquel aposento alto que yo visité, estuve ahí hace como 2 semanas. En el transcurso de esta tarde, encontramos que tres discípulos le llamaron la atención al Señor. El primero fue Pedro. Señor, ¿a dónde vas y por qué no puedo ir contigo? ¿Por qué no te puedo seguir hoy? Jesús le dijo, a donde yo voy no podrás seguirme ahora, pero me seguirás después. El segundo apóstol fue Tomás. Cuando Jesús dijo, ya saben a dónde voy, Tomás dijo, yo no sé a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El tercer discípulo que habló, abrió su boca, fue Felipe. Y Felipe le dijo, Felipe trató con el lenguaje que el Señor estaba empleando, dijo, Jesús, muéstranos a Dios, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Muéstranos al Padre, y eso sería suficiente. Fue lo que dijo Felipe. Jesús le dijo, lo estás viendo, lo están viendo. He estado con ustedes por tanto tiempo y no sabes quién soy. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y si no lo crees, por lo menos cree por las obras que he hecho. Cree en las evidencias de esas obras y maravillas que has visto. Ahora, Jesús les dice, por favor, pongan su atención en los planes futuros, en las obras que Dios Padre, que ustedes hagan a través de mí. Y ustedes las harán a través de ustedes mismos. Así que vamos a estar en Juan 14, verso 12, 13 y 14. Verso 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esto es hermoso. Los apóstoles se quedaron boquiabiertos, no podían comprender de la tarea que el Señor les había hecho, una hermosísima promesa. Así que, ¿qué quiere decir esto? Yo diría, estas son unas promesas que mucha gente ha malinterpretado. Lo que es hermoso a todo lo que nosotros podemos leer casi 2000 años después de que Jesús dijo esto a sus discípulos en el aposento alto. En aquel momento tan dinámico que las emociones están pasando por los corazones y las mentes de sus discípulos, lo que ellos escribieron para que nosotros podamos entender. Vamos a verlo verso por verso y sus contextos, para de verdad poder entender lo que la Escritura nos quiere decir a nosotros en nuestros días, poder entender. Lo que voy a hacer es, estos tres versos los voy a explicar como si lo estuviéramos viendo a través de un microscopio, a lo que yo le llamaría los privilegios para los empleados de Dios, que es el título de esta lección de hoy. El primer privilegio es el privilegio de tener propósito. Lo podemos ver en el verso 12. Jesús dijo, de cierto, amén, amén, amén. Unas afirmaciones enfáticas cuando Jesús decía, el que creere en mí, las obras que yo hago, él las hará también. De cierto os digo. Jesús se refiere a obras. En griego, erguas. O sea, obras, actividades. Veámoslo de esta manera. Se refiere a actividades divinas que Dios quiere que nosotros realicemos por él. En griego, propósito, que nosotros vamos a realizar en nuestras vidas. Estas energías o actividades, propósito para nosotros en nuestras vidas. Mucha gente no sabe qué son sus propósitos en sus vidas. Así que si una persona que no tiene propósito en su vida está desorientada. Imagínense, Si trajésemos una persona de la región de las tribus amazonas y lo trajéramos a la ciudad, a una ciudad de los Estados Unidos, por ejemplo, Nueva York, lo llevaríamos al centro de Nueva York, lo dejáramos solo ahí, sin ninguna instrucción, aquella persona no sabe de tráficos, de luces de tráfico, de vehículos, no sabe ni siquiera que en la ciudad debe de comprar su comida, porque él sabe que para comer tiene que ir de cacería, así que no tiene ni siquiera una menor idea de qué es una ciudad. Eso sería una crueldad. De la misma forma, es absolutamente desorientado nosotros vivir en la iglesia de Dios sin poder conocer su propósito para nosotros en su inmenso plan. ¿Qué serían las obras, actividades que debíamos de hacer? ¿Qué energía tenemos nosotros como ser hijos de Dios? Enrique Turov escribió y dijo, la mayoría de las personas no tienen un conocimiento de su propósito en esta vida. Así que, como no tienen propósito, no saben ni qué hacer en el plan de Dios. En Cristo nosotros tenemos propósito y entendemos que Dios tiene un plan para nosotros en este mundo, mientras vivamos en este mundo, y no tenemos que entristecernos, porque nosotros hemos descubierto que es nuestro propósito en el plan de Dios. Pablo escribió en Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, Efesios 2:10. Así que prepárense, jóvenes. Pónganse sus botas porque ustedes tienen un propósito. Tienen que usar la energía que Dios nos ha dado en su plan de redención en este mundo. Entendamos. Aquí encontramos dos etapas. La primera etapa es salvación. Fuimos salvos, venimos al Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso! Te sientes perdonado, entiendes las promesas de Dios, caminas bajo la luz de Dios, te reúnes con los hermanos en la iglesia, te alimentas, creces espiritualmente, aprendes las escrituras, pero después de algún tiempo, después de que te sientes robustecido espiritualmente, has crecido en tu fe, has aprendido las escrituras, pero deseas algo más. Así que el recibir de Dios esto no te satisface. Ahora piensa lo que Jesús dijo que es bienaventurado. Es más bienaventurado el dar que recibir. Esa es la primera fase. La segunda fase es servicio. La primera fase fue salvación. La segunda fase es servicio. ¿Cómo vas tú a servir? Comienzas a sentir pasión por la obra de Dios. Comienzas a envolverte en diferentes actividades. Te equipas, te reúnes con los hermanos. Así que, una vez que Dios hizo su obra en mí, yo puedo presentir la salvación, me siento hermoso, pero ahora tengo que participar en su empresa, en su negocio. Buscamos qué es nuestro propósito, sentimos ese hermoso privilegio de poder funcionar en el plan de Dios. Santiago dice en su escritura, sed hacedores de la palabra, no solamente oidores, para que no se engañen a ustedes mismos. Llegamos a un punto que nos queremos envolver en el plan de Dios, no solamente alimentarnos y sentirnos satisfechos, sino que un autor lo explicó de esta manera, es como un hijo que creció y para cuando él creció su padre ya tenía una gran empresa, ya era rico, el hijo disfruta de toda aquella riqueza de su padre, llega a un punto que entiende y dice, papá, yo quiero ser parte de nuestra empresa. Tu empresa es mi empresa también. Yo quiero trabajar y poder continuar trabajando en nuestra empresa para que nuestra empresa crezca y continúe fuerte. Así que siempre es hermoso encontrar a un cristiano cuando él entiende su propósito en la iglesia. Llega a entender lo que Dios está haciendo en esta tierra es grande y qué hermoso que yo soy parte. Ese es el primer privilegio de ser hijo de Dios, o sea, tener propósito en el plan de Dios. En segundo lugar, el segundo privilegio es la proporción. Veamos el verso 12 de Juan 14 otra vez. Y dice, no solamente dice aquí que las obras que yo hago, las obras que Jesús hizo, yo también las hice, sino aún dice, las obras que yo hago también Él hará y mayores las hará porque yo voy al Padre. ¿Qué pudo dar a entender Jesús cuando dijo obras mayores que las que los discípulos ya habían visto? ¿Qué puede ser? He contado yo que en los cuatro evangelios se encuentran 40 milagros que el Señor hizo, los podemos encontrar en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se encuentran 40 milagros, por lo menos. Eso no quiere decir que solamente hizo 40 milagros, se encuentran 40 milagros. Por ejemplo, sanó a personas que estaban enfermos de muerte, habló a las tormentas, a las olas del mar, y las olas del mar y las tormentas se calmaron. Convirtió el agua en vino, alimentó a miles de personas. No solamente estaba cerca de las aguas, sino que caminó en las aguas. Y sanó enfermos que estaban enfermos de muerte, leprosos. Resucitó gentes que aún ya habían muerto. ¿Alguno de nosotros ha hecho estas obras de resucitar a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que tú dices que tú sanaste a una persona o Dios lo sanó? Jesús dijo, las obras que yo he hecho las harán ustedes. Y aún más, esos 40 milagros que están escritos en los evangelios son solamente los que están escritos, como ya dije. Jesús hizo mucho más milagros porque Juan, en la conclusión de su evangelio, dice, Jesús hizo mucho más milagros y maravillas que no están escritos en estos libros, pero estas han estado escritas para que ustedes crean que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Qué quiso dar a entender Jesús cuando dijo que las obras que Él hizo las harían también y mayores? Por ejemplo, yo como creyente nunca he resucitado a nadie, ni he detenido las tormentas. Yo he orado por muchas personas y algunos han sanado, algunos han muerto. Pero vamos a ver las posibilidades que dijo Jesús. ¿Qué quiso dar a entender con que obras mayores harán? En primer lugar, Jesús se refería a las obras milagrosas y físicas que hicieron los discípulos del Señor Jesucristo mientras que estaban en tierra. Entonces, si vemos el libro de los Hechos, vamos a ver los milagros increíbles que hicieron y los hicieron. Ahora vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 5 y verso 12, para continuar con los milagros y las obras que hicieron los discípulos. El verso 12 de Hechos 5 dice, y por las manos de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Muchos milagros. Y vamos al verso 15, dice, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayere sobre alguno de ellos. Verso 16. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. ¿Cuántos fueron sanados? Dice aquí en el verso 16 de Hechos 5. Todos eran sanados. Podemos ver el poder que tenían estos discípulos. Aquí se estaba multiplicando la obra de Jesús en la tierra. Cuando uno ha leído este pasaje que acabamos de leer en Hechos 5, 12 a 15, dice que esa promesa era solamente para los apóstoles. Si eso hubiese sido así, esto nos llevaría a un gran problema. Esto sería un gran problema porque si se refería nomás a los apóstoles que iban a realizar estos milagros, porque ellos eran los que hoy estaban con el Señor en el aposento alto, el problema es que cuando Jesús hizo esta promesa en el capítulo 14 a los apóstoles, porque no se refería nomás a los discípulos, porque dijo, Jesús claramente dijo, en verdad, de cierto os digo que cree en mí. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. En segundo lugar, si esta promesa se hubiera referido nomás a los apóstoles, en el libro de los Hechos vamos a encontrar que hubo dos diáconos que realizaron milagros. Por ejemplo, Esteban, Felipe, que dice el libro de los Hechos que hicieron grandes milagros entre las gentes. ¿Recuerdan el milagro que hizo Felipe? Hizo señales y maravillas y no era de los 12 apóstoles. En tercer lugar, si estos apóstoles hicieron obras y milagros en el libro de los Hechos, ¿qué puede ser milagros mayores de los que hizo el Señor Jesús? Porque los discípulos en el libro de los Hechos encontramos multitud de milagros. Eso fue tercer lugar, pero en cuarto lugar, si se refiere nomás a los milagros de los apóstoles y luego todos los otros que vemos que se realizaron en los primeros 4 siglos, por ejemplo, Irineo, Tertulio, Justino y los demás mártires de la iglesia primitiva. Así que esa interpretación es la que Jesús quiso dar a entender. Vamos a considerar otra interpretación. La interpretación número 2 sería estas obras milagrosas que hicieron todos los que tuvieron fe. Así que la énfasis de esta interpretación es en el que cree. Es lo que Jesús dijo, el que cree. Así que podemos enfatizar que en nuestros días hay algunas personas que tienen, para mostrar tú que de veras que tienes que decir, para todo aquel que cree. Estas personas dicen, la razón que no vemos obras milagrosas como la que vieron los discípulos es porque en nuestros tiempos la gente no cree suficiente, sino que lo tienes que confesar en fe de que de veras crees. Estas personas afirman que no hagas confesiones negativas, nunca digas que vas a perder tu trabajo, que te vas a enfermar o que estás enfermo. Entonces, oí la historia de 3 hombres, sinceramente estaban viajando en un automóvil, uno estaba guiando el vehículo y el otro iba de pasajero, pero uno iba en el asiento de atrás, el que estaba en el asiento de atrás le habló al que estaba manejando el automóvil y le dijo, oye, oí decir que tu tío estaba enfermo, lo estimo grandemente, así que dime cómo está tu tío. El chofer le dijo, oh, mi hermano, mi tío está muy enfermo. Entonces la persona que iba en el asiento de atrás le dijo, eso está mal, nunca debías de decir que está enfermo, eso es una confesión negativa, debías de decir, él cree que está enfermo. Porque si tú dices que está enfermo, pues está enfermo. Entonces el chofer dijo, bueno, si tú crees así, bueno, te voy a decir que él cree que está enfermo. Pasaron algunos minutos, este hombre le preguntó al que estaba de pasajero, dijo, oh, oí decir que tu tío también estaba enfermo, yo lo estimo, así que dime, ¿cómo está tu tío? Y le contestó esta persona, pensando en lo que le dijo al otro, dijo, oh, mi tío cree que está muerto. Entendamos, Jesús declaró. Fue una declaración. Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también las hará, no que quizás las hará, no que si cree con suficiente fe o con una fe intensa. No, Jesús dijo, el que cree. Esto incluye a ti y a mí, que nos consideramos que tenemos una fe muy pequeña, una fe muy diminuta. Entonces, en tercer lugar, aquí Jesús está diciendo algo inmensamente grande. Esto me lleva a hacerles a ustedes una pregunta. ¿Qué puede ser más grande de los milagros que Jesús hizo? Obras espirituales. Obras espirituales. Para poder entender esta frase y esta promesa, es la última frase que encontramos en el verso 12, dice, porque yo voy al Padre, es lo que dijo Jesús en Juan 14, 12, la última parte, porque Jesús fue al Padre y envió al Espíritu Santo. Para que ustedes vean, vamos a ver el verso 16 de Juan 14, dice, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y luego si vamos al capítulo 16 del Evangelio de Juan, veamos lo que dice. Juan 16, verso 6, dice, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo, la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros más. Si me fuere, os lo enviaré. ¿Ustedes entienden lo que Jesús está diciendo aquí? Lo que Jesús, las palabras que Jesús usó para traer valor a sus discípulos. Por ejemplo, podrían estar pensando, hasta este punto el poder estaba con nosotros, pero Jesús dice que se va, así que hasta aquí llegó esta obra, ya no hay futuro. Pero Jesús les aseguró, les dijo, esto no termina aquí, aún no han llegado al principio, porque yo voy al Padre y yo les enviaré a Dios Espíritu Santo para que ustedes puedan realizar obras mayores. ¿Qué quiso decir Jesús con obras mayores? No quiso decir que mayores en poder o en magnitud o en más intenso, sino mayores en tiempo. Piensen ustedes lo que Jesús hizo cuando Él estuvo pisando en tierra. Jesús hizo muchos logros, logró grandes milagros, pero vamos a hablar y ver qué hizo Pedro el día de Pentecostés. La Escritura nos dice en el libro de los Hechos que como 3,000 personas se convirtieron en un solo día. En el ministerio de Jesús nunca se miraron 3 personas que se hayan convertido. Les predicó y alimentó miles, pero esas personas nunca se convirtieron. Pero con las explicaciones de los discípulos y nuestras explicaciones, miles de personas se han convertido. Pensemos lo que Jesús les dijo en el aposento alto. Después del incidente del aposento alto, el evangelio se alojó ahí, y el evangelio fue a Samaria, a Asia Menor, a India, a Roma, a Macedonia y hasta Grecia. El evangelio fue a dar hasta allá. Y Jesús sabía de todo esto. Así que más gente y mayor número de personas fueron salvas los meses que siguieron la resurrección de Jesús que durante todo el ministerio del Señor Jesucristo. Y en los siguientes 300 años, el número de salvos se va a multiplicar a millones y millones, aún hasta llegar hasta el Imperio Romano. Gentiles y judíos y griegos serán salvos. Así que la obra que Jesús se refería era una obra de cantidad, no en poder, sino en cantidad, porque Jesucristo les ha prometido que les enviará el Espíritu Santo para que haga la obra de Dios en el corazón de todos los oyentes y en nuestros días. Nosotros podemos ver los milagros espirituales que suceden todos los días, aún cada vez que se oye un segundo en el reloj. Primeramente, el Evangelio caminó a pie, luego en barcos. El Evangelio continuó más tarde a través de el sonido, luego la radio, la televisión y ahorita el instrumento tan poderoso que le llamamos Internet. Ahorita a través de la Internet la obra está llegando y le da la vuelta a nuestro circunferencia terrestre. Gracias a Dios por esta hermosa tecnología. Gracias, Padre Santo. Yo estaba caminando en Jerusalén en esta última visita que hice en las últimas 3-4 semanas. Yo estaba caminando por las calles de Jerusalén y se me acercaron dos personas de Hong Kong y me reconocieron en mi cara. Y me llamaron la atención. Dijeron que ellos en Hong Kong, ellos estaban viendo la Internet y están viendo nuestros estudios a través de la Internet. Lo están viendo porque ellos me reconocieron. Yo estaba caminando en la ciudad de Jerusalén por la calle. Un señor de Australia me había visto a través de la Internet y vino y me saludó y me dijo que me reconoció. Imagínense. Dijo, después de que yo he oído sus explicaciones, he decidido venir a Israel para poder ver con mis propias manos. Así que, ¿qué quiso decir Jesús con obras mayores? Estas son las obras mayores que estamos experimentando en estos días. Que la gente se llega a convertir porque nosotros participamos y nos envolvemos en la obra misionera. Por ejemplo, en el sur del África, diariamente se estima que 20,000 personas se convierten a Jesucristo. 20,000 personas por día. En Sudamérica se cree que la conversión es 10,000 por día. Estas son las grandes obras a que Jesús se refirió, que haríamos tú y yo, porque Él fue al Padre y nos envió el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo convierta los corazones. Así que las obras mayores no sean que tú veas a alguien que sana de una enfermedad, sino que el milagro más grande es que tú ves que las personas se convierten del pecado a el Evangelio. Eso es nuestro privilegio. Nuestro privilegio, ¿qué es nuestro propósito? El privilegio número 3 es la oración. Ese es nuestro privilegio. Entonces, los discípulos pudieron haber pensado, ¿cómo vamos a poder lograr este objetivo? ¿Cómo vamos a poder lograr estas grandes obras? Nosotros simplemente somos pescadores. No tenemos el medio, pero Jesús dijo, lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Imagínense. Ellos están oyendo que Jesús les está diciendo que se va a ir. ¿Qué pudieron pensar estos pescadores? ¿De dónde vamos a poder obtener los recursos para que esta obra continúe? Jesús les habló a estos hombres. Les dijo, ¿recuerdan que en una ocasión les dijo que fuesen y sacaran un pez y de ahí iban a sacar el dinero para pagar esos impuestos? Ahora les está diciendo que se va. Con todo y esto nos lleva a un problema. Con todo y que ustedes entienden que yo me voy, todo lo que ustedes necesiten para continuar esta obra, ustedes pídanlo y yo se lo enviaré. Esa fue la promesa. Es una tremenda verdad. Así que, la gran distancia que hay entre Jesús y nosotros, esa enorme distancia, se une al momento que tú y yo oramos. Esa tremenda distancia, cuando ellos entienden que Jesús se va, Jesús le dice, No se preocupen. Esa enorme distancia que hay entre yo voy a estar y ustedes se va a cerrar instantáneamente al instante que ustedes oren al Padre en mi nombre. Ya no habrá distancia, sino que ustedes serán suplidos. Escuchen con mucho cuidado. Esa enorme distancia se cierra cuando tú oras. Pero como yo tengo que decir claramente, tengo que explicar que estas escrituras han sido malentendidas y malinterpretadas por muchos, porque dicen o creen, no importa qué tipo de oración hagas, con todo que al final de tu oración simplemente digas, en el nombre de Jesús, como si fuera magia. Esto no es magia, esto es fe en Dios. Muchos dicen, yo oro muchas veces en el nombre de Jesús, pero no veo respuesta. En verdad, si puedes entender que Jesús te contestó con un no, esa es respuesta. No es respuesta. Y tú dices, la Escritura dice que todo lo que yo pida, Dios me lo va a dar. Eso es lo que yo quiero hablar enseguida. En mi nombre. No podemos creer que esta promesa que Jesús hizo era nada más para consolar o animar a sus discípulos. No, entiende que Jesús hizo una promesa y la cumple. Lo que Jesús afirmó fue una afirmación que tenemos que entender. Y esto es, cuando Jesús dijo en el verso 13, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y en el verso 14 dijo, si algo pidiereis en mi nombre, enfáticamente Jesús dice, yo lo haré. Entendamos, Jesús no mentía. Tenemos que entender que en esos días, en esa antigüedad para nosotros, cuando una persona iba a un lugar y llevaba el nombre de una persona, se refería al carácter, el poder de aquella persona. Si un amigo te dice que vayas a su restaurante y cuando llegas a ese restaurante tú nomás diles que yo te mandé, diles mi nombre y ahí te van a atender como si me atendieran a mí, porque ese es mi restaurante. Así que vienes a aquel restaurante pensando que tú no vas a pagar, sino que vas ahí en el carácter de aquella persona, porque aquella persona tiene una relación íntima con los que te van a atender. Así que cuando tú vas a Dios en su nombre, no vas en simplemente un nombre, sino en los méritos, el poder y el carácter y naturaleza de Jesús. La próxima vez que tú ores, cuando digas en el nombre de Jesús, piensa en la personalidad de Jesús. Dile, Padre, yo te pido esto en los méritos, las obras y el poder del que es tu Hijo Jesús. Cuando tú oras de esta manera, así que esta oración llega hasta el corazón de Dios. Elimina esas oraciones que algunas veces hacemos, dame, 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 dame. Si tú vas y le dices, Señor, yo necesito una televisión, y luego te la pido en el nombre de Jesús, no va a suceder nada. Nada va a suceder. Pero imagínate si vas a orar a Dios y dices, Señor, Señor, tú quieres salvar al mundo. Estás haciendo una iglesia. Estás extendiendo tu iglesia por la obra de los misioneros, Padre Santo. Yo te pido, en el nombre de Jesús, que me uses para que yo pueda testificar y mi testimonio traiga gloria al nombre de Jesús. Así que tenemos en este estudio, hemos visto nuestro propósito en gran proporción y el privilegio de orar. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste y viste que Dios contestó? ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a Dios, Padre, quiero que me muestres sus planes y me digas qué es mi parte en este tu plan? No te sientas desanimado. Mucha gente oran y se sienten desanimados y dicen cosas, esta obra es muy grande, la obra es muy difícil, la gente que se debe convertir es muchísima, no me quieren oír. Así que, ¿cómo vas a comenzar a hacer la obra de Dios? Tienes que entender lo que vas a hacer. En primer lugar, tienes que entender que tú no eres el fabricante, tú simplemente eres el distribuidor. Tú no tienes que construir nada ni fabricar nada. Dios es el fabricante, Dios es el que hace la obra, todo lo que tú tienes que hacer es distribuir el producto. Dios nunca te ha llamado para que tú fueras el que ibas a fabricar. Dios va a hacer la obra a través de ti. Tú eres el instrumento. En segundo lugar, las grandes obras se logran con la combinación de partes pequeñas como tú y yo. ¿Entiendes? Las grandes obras se logran con la combinación de partes muy chicas como tú y yo. Dios nunca tuvo la intención de que tú ibas a realizar toda la obra. Dios te va a equipar para que tú seas una parte pequeña y que tú te ocupes haciendo lo que debes de hacer. Y así que, así como tú y yo, como partes pequeñas, nos unemos y el resto de la iglesia, y Dios va a lograr grandes conversiones. Grandes masas de personas se van a convertir. Por ejemplo, tú no tienes una hermosa voz para cantar o transmitir el evangelio del púlpito o a través del micrófono. Por ejemplo, oí la historia de una señora llamada Linda Claire en Eugenio, Oregon. Esta señora era una simple niñera y continuaba preguntándole a Dios y preguntándose, ¿qué será el propósito de Dios para mí en su plan de redención? Si hacía esa pregunta, ¿qué será mi propósito para mí en el plan de Dios? Decía, niñera, esto no creo que puede ser mi propósito. Y ella continuó cuidando niños y luchaba con esa pregunta hasta que en una ocasión vino un padre de unos niños y buscó, ¿quién es Linda Claire? Y le dijo, Linda Claire, quiero que entienda que usted ha enseñado a mis niños a orar. Y dicen que usted les enseñó a orar. Ella pensó, oh, man, esto es uno de estos que están a contra de la oración. Pero aquel hombre continuó hablando en un tono muy amoroso. Dice, quiero que entiendas que después que vemos que nuestra niña sabe orar, venimos a ti para decirte gracias porque mi esposa y yo hemos decidido continuar en oración y queremos hacerte la pregunta. ¿Conoces a una iglesia que podemos atender? Ella pensó, gloria a Dios, esto es hermoso, este es mi momento para poder instruir a estos nuevos creyentes. Ella pensó, aquí es lo que Dios quiere, este es mi propósito, continuaré siendo con gozo y con sinceridad una niñera, instruir a estos niños. Así que quizás tú seas la boca, los pies, las manos, haz la parte que Dios te ha encomendado. Con fe que Dios la va a usar. Y después tú verás el resultado con todo poder. Sé sincero y continúa fuerte. Ahora vamos a darle gracias al Señor. Padre Celestial, sabemos que los discípulos estaban luchando, se sentían débiles, se sentían insignificantes, Padre Santo. Así, nosotros podemos ver las Escrituras, con sus contextos y poder ver estas grandes promesas que tú nos has hecho. Padre Santo, estas promesas continúan siendo siempre palabras en las páginas si tú no realizas la obra con tu poder. Y también si nosotros no nos decidimos a poner mano a la obra. Padre Santos, hay veces que nos sentimos insignificantes, débiles. Sentimos que tú ni nos escuchas porque no estamos en tu presencia como los apóstoles estaban frente a ti. personalmente, quizás, y quizás, Padre Santo, llegamos a entender estas promesas que tú hiciste cuando dijiste, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, porque para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así, mi carácter es tener fe y sin preocuparme, saber que tú vas a hacer la obra. Padre Santo, los discípulos te dijeron, Señor, Maestro, enséñanos a orar. Así también en este momento, Señor, te decimos, enséñanos a orar, que tengamos fe en la oración, porque Santiago dice en su libro, pedís y no recibís, porque pedís mal, pedís para gastar en vuestros deleites. Padre Santo, queremos que tú continúes instruyéndonos mientras que continuamos en este mundo. Padre Santo, qué gozo poder ver el resultado de las grandes obras que tú le dijiste a tus apóstoles. Nosotros estamos viendo. Padre, te pedimos que esta semana futura continuemos instruyéndonos, poder conocer nuestro propósito, que es nuestro llamado en tu plan de redención. Padre Santo, que continúes clarificando a nuestra mente qué es lo que debemos de hacer para que nuestra fe se robustezca y continuemos envolviéndonos en nuestras actividades de la iglesia, que es la obra de nuestro Padre Celestial aquí en la tierra. ¡Qué hermoso privilegio! Señor, ahora te voy a pedir, por si alguno que me está escuchando a través de estos sistemas de comunicación, quizás la internet, quizás la radio, y en verdad nunca se han decidido, porque no han comprendido qué es su propósito en sus vidas, en tu plan de redención, se sienten vacíos, sienten hambre, experimentan ese horrible vacío como nosotros estábamos en un día. Padre, yo te pido que tú toques lo más profundo de su corazón, que oigas el clamor de su alma y mandes tu Espíritu Santo, se entreguen al Señor Jesús, tú lo salves. Quizás no te conocen todavía. Yo te pido, Padre Santo, que pongas los medios. Que pongas los medios a una persona, les explique, hablando a sus corazones. Ahora tú que me estás escuchando, yo te pregunto, ¿tú has llegado a este punto de poder hablar con Dios y decirle que tú eres pecador y pedirle perdón? Y decirle con tus propias palabras que tú aceptas su plan, que aceptas al Señor Jesucristo, que tú entendiste que el Señor Jesucristo murió en la cruz, que el Señor Jesucristo resucitó por mí. Y decirle al Señor Jesús, dile que tú te separas de tu vida pecaminosa, vienes a Jesús, lo aceptas como tu Salvador, deseas seguirlo en el resto de tu vida. Díselo al Señor, díselo. Señor, cuando te pedimos todas estas cosas te las pedimos en los méritos y la obra del Señor Jesucristo por su persona, por todo su poder, todas las obras que Él realizó. Padre, yo creo que si yo te pido de acuerdo a tu voluntad y por los méritos y las obras del Señor Jesucristo, tú lo vas a hacer para mi beneficio y el beneficio de tu iglesia. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre santo de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.